La Ventana, con Carlas Francino.
Tengo ganas de arreglar el mundo y empezaré dando de baja mi cuenta en 20. Después en Facebook renaceré en el momento exacto en que su prima deje mail todos mis contactos. En el acto dejaré de controlar el ratón que controlaba mis dedos. Dejaré de utilizar Photoshop para arreglarme los pelos. Formatearé la flor de mis neuronas. Reiniciaré para instalar mi nueva persona. Sin silicona. Navegaré por bucles y algoritmos, recuperando la mejor versión de mí mismo. Sin pesimismo. Dejaré de utilizar internet para buscarme la vida. Dejaré de preguntarme por qué no hay más llamadas perdidas.
Qué canción tan oportuna, ¿verdad? Qué bien cuadra para saludar a nuestro bulólogo particular, a Marc Amorós. Marc, buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, por cierto, ¿tú has fumado alguna vez? Ya por no dejarlo de antes.
No, tuve una intentona cuando a los 12 años, pero no me enganché, con lo cual lo celebro cada día.
No será un bulo, ¿no, Marc?
No, esas cosas de chiquillo a los 12 años en el pueblo, que sí. Alguien te deja fumar. Hoy te piensas que fumar, bueno, hace 30, 40 años, fumar era como más molón, ¿no? Que ahora.
Sí. Yo también empecé a esa edad. Si te hagan un mensaje diciendo que tampoco has sido nunca fumador. O sea, fíjate, algunos hay
eso
por ahí
es
que...
Eso es la gran suerte, sí, de haberlo probado.
Marc, tenemos la primera sentencia contra una persona por publicar noticia falsa y ha sido en España. Cuéntanos detalles, venga.
Sí. Bueno, es la primera sentencia en España contra una persona por publicar una noticia falsa. A ver, la condena ha sido pactada, por lo tanto no ha habido juicio, sino que simplemente el acusado ha aceptado la propuesta del fiscal. Está condenado a 15 meses de prisión, una multa de 1.600 euros, inhabilitado por 5 años para ejercer de profesor o monitor escolar o monitor de tiempo libre, es a lo que se dedicaba esa persona, y además se le decomisan sus cuentas en redes sociales, cosa que ya estaban, digamos, cerradas por el propio usuario. La noticia en cuestión, la noticia falsa que desencadena todo este juicio, es una que difunde esta persona en 2019. Es un vídeo que cuelga en Twitter contra los MENA, los menores no acompañados, los menores inmigrantes no acompañados, en el que se ve a un hombre cometer una agresión contra una mujer. Le dan el vídeo más de 15 puñetazos a la mujer, a la otra persona, y hasta 7 patadas en la cabeza. Y con este vídeo él acompaña un texto, que ahí es donde está la desinformación, en el que dice, bueno, este agresor es un MENA marroquí de Canet de Mar. Lo difunde en un contexto en el que se había producido una reciente violación a una menor en Canet de Mar. Y bueno, difunde este vídeo. Cuidado, el usuario tenía entonces 5 millones de seguidores en sus redes sociales.
5 millones.
Y el video fue visualizado, sí, 5 millones. Y fue visualizado más de 20.000 veces. A ver, las imágenes, todo era falso, ¿eh? Las imágenes sí que eran reales, pero procedían de China. Había habido unos altercados en China. Las autoridades chinas habían difundido ese vídeo para intentar identificar al agresor, ¿vale? Por eso eran, digamos, digamos populares o de acceso público esas imágenes, ¿no? Bueno, esta persona las cogió, creó un contexto totalmente falso, lo relacionó con menores marroquíes en Canet de Mar y además lo acompañó de textos, acusándolos de que, bueno, este es el MENA, del que se aprovecha, de las subvenciones o de las pagas que le da el gobierno Sánchez.
Pero Marc lo hizo sabiéndolo, ¿no? Este chico, sí, el tuitero, lo hizo sabiendo que era mentira.
Totalmente, totalmente. El fiscal, de hecho, es lo que digamos argumenta en su acusación y dice que lo hizo a sabiendas de que era mentira, aprovechando que su mensaje podía ser masivo entre los usuarios de Twitter y que lo hizo con la intención de difamar a los menores extranjeros no acompañados, pues asociándoles de forma generalizada con actos violentos, ¿no? Entonces, claro, no solo lo haces a sabiendas, sino que buscas despertar un odio y una estigmatización contra este colectivo que ya sabemos que es muy vulnerable y muy carne de fácil de fake news.
¿Y quién denuncia? ¿Quién denuncia a este tuitero?
Bueno, creo que es la actuación propia de la fiscalía que detecta este tuit, y la fiscalía actúa por mutuo propio y hace la acusación, y entonces hay un juez en Barcelona que acepta y esto va a trámite, y ahora pues bueno, se iba a celebrar el juicio y el acusado ha aceptado la propuesta de pena del fiscal y la vista se ha celebrado esta mañana y ha quedado ya
resuelta. Lo digo porque Marc, ese tipo de, no sé si tan evidente y tan grosero y tan zafio y tan de mala entraña, este tipo de bulos son habituales.
Muy habituales, son muy habituales, es cierto. Lo que pasa es que aquí, pues mira, el chico, el acusado, ha tenido la mala pata de no ser hábil en no descubrir el origen de la desinformación. Pensó que no tendría consecuencias, ¿no? Y ahora empieza a tenerlas, y esto también es un buen aviso para navegantes, ¿no? Uh-huh. Para todos aquellos que de forma, digamos, individual lo hacen. Lo que pasa es que quienes lo hacen esto seguramente están en el marco de una cierta agencia de comunicación, uh-huh, o de una cierta, digamos, industria que ayuda a camuflar, uh-huh, el origen de estas desinformaciones.
Y está muy bien, Marc, que insistamos en estas noticias, En comunicarlas y en comentarlas, porque toda esta lluvia fina de los bulos, que a veces es tormenta más que lluvia fina, va calando. O sea, hoy mismo hemos conocido datos de un estudio de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, en el apartado de juventud, que confirma que uno de cada cuatro jóvenes españoles, cuidado, uno de cada cuatro tiene actitudes racistas, abiertamente racistas. Es decir, yo no sé este mismo estudio hace 10 años qué resultados hubiera arrojado, pero lo de hoy es altísimamente preocupante, y por lo tanto esta costumbre de difamar, de infamar de cualquier manera y a cualquier precio se tiene que acabar, y está muy bien que comentemos esto. Por cierto, la palabra del día de hoy, apunta ahí.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, este tuitero condenado por difundir las imágenes de una agresión machista cometida en China para señalar a un menor marroquí de Canet de Mar. Y también, ¿por qué no?, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusando a Sánchez de querer matar y encarcelar a la oposición, como en Nicaragua, que podrá decir que es una metáfora, pero claro, cuando mete Nicaragua ya deja de serlo, nos inspiran hoy para hablar del verbo infamar, que tiene un hermano, que es difamar para nombrar una misma acción, que es desacreditar a alguien para borrar su honra o estimación pública. Ambas se forman a partir de la palabra fama y de dos prefijos que implican negación u oposición. Así de sencillo. Y punto. La familia se completa después con sustantivos como difamador o infamador, menos usado, difamación o infamación, igualmente poco extendido, y con infamia o difamia, una palabra definitivamente enterrada, pero que sigue ahí en el diccionario para poder desentrañar antiguos textos que hablen de difamaciones. Evidentemente, cualquier infamia se basa en un bulo, en una acusación falsa, porque si fuese cierta, no sería difamación, sino mera descripción. Y por eso, infame no sería tanto el receptor de una infamia, sino en todo caso, sería su autor, alguien malo y vil en su especie, que carece de honra, crédito y estimación, según describe el diccionario de manera muy precisa. Y la historia y el presente, ya sabemos, están llenos de famosos difamadores infames.
Lo único que me consuela, no sé Marx si es para consolarse, es que al menos el último informe sobre las amenazas de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea sitúa este asunto de la desinformación, de los bulos, como una de las principales amenazas. O sea que al menos sabemos lo que hay, está diagnosticado el tema.
Sí, está muy diagnosticado y muy controlado. En particular, bueno, este informe sitúa la desinformación entre las ocho principales amenazas de este 2022. En Estados Unidos, que hoy se celebran elecciones, y que también la desinformación está muy detectada, muy controlada, y está, digamos, levantando muchas alertas y muchas alarmas, también sabemos que quienes analizan la ciberseguridad están preocupados por dos cosas: por las digamos, noticias falsas que generan, digamos, campañas de influencia, influencia en los votantes y luego en la capacidad de los hackers de intentar entrar en el recuento electoral y manipularlo, ¿no? Bueno, pues ellos están más preocupados por las campañas de influencia de las noticias falsas que porque un hacker consiga moldear o manipular los resultados electorales. Bueno, en Europa lo tenemos muy controlado, pero sigue existiendo y no somos capaces de controlarlo al 100%, ¿no?
Hablando de infamia y de Estados Unidos, que lo ha traído Mark al caso, no yo, aunque tengo el corazón partido hoy por este tema de las midterms, Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, negó durante un montón de tiempo la regulación del consumo de tabaco, también hilando con el tema anterior, en los menores, llegó incluso a negar la adicción de la nicotina.
Es que es acojonante.
Sí, y no es detalle menor decir que él es de Kentucky, estado de la industria tabacalera que financia además su campaña electoral, entre otras cosas. Hoy los estadounidenses... Dime, Mark.
No, digo que hoy empezamos a saber también que campañas de desinformación contra el cambio climático están financiadas por la industria petrolera, con lo cual al final es el nuevo tabaco, ¿no? El tabaco del siglo XXI es la desinformación contra el cambio climático. Simplemente quería apuntar esto.
Bueno, no, yo solo quería decir que además de las elecciones de mitad de mandato, donde se eligen, ya lo saben los oyentes, a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, se eligen a 36 gobernadores y a cargos estatales encargados de supervisar el sistema electoral, es decir, el recuento de los comicios, que es una cosa muy delicada, tal y como están las cosas con más de la mitad del Partido Republicano diciendo que el sistema no funciona, por eso los demócratas están haciendo tanto hincapié en el que no solo es un plebiscito a Biden, sino al sistema democrático en sí mismo.
Bueno, y en Estados Unidos la desinformación lo que está provocando es amenazas a las personas, a los funcionarios que se dedican al recuento electoral, porque están sometidos a una gran presión, a una gran vigilancia y a una gran, digamos, presión falsa sobre su trabajo, ¿no? Con lo cual se sienten muy, muy controlados y se sienten muy, muy atacados.